Informa Martín Noticias. Vecinos del barrio Habanero San Francisco de Paula salieron a la calle en la noche del martes tocando calderos para exigir agua potable. Ivette Pacheco informa.
Así protestaban residentes de tres repartos en San Francisco de Paula, La Habana, en la noche del martes, tras pasar más de 15 días sin recibir agua potable en sus hogares. La activista Marlene Ricardo Aguilar, quien participó en la protesta, donde estuvieron vecinos del reparto Prosperidad y que tuvo lugar en Calzada de Güines y calle Diego Franchi, explicó la razón por la que salieron a manifestarse.
Yo pasé 18 días sin agua. No nos maltrataron en ningún momento. Quisieron seguir con la mentira. Y yo me le puse, le dije, ni una mentira más. Aquí lo que queremos es solución. Fueron tres protestas a la misma vez. No nos pusimos de acuerdo con nadie. 7, 8 de la noche. A las 11 de la noche terminamos la protesta. Salimos y estuvimos un ratito. Y a poquito rato ya los delegados enseguida llamaron a la seguridad del Estado que lo que estábamos haciendo es un delito. Y ahí yo me viré y me dije que delito era lo que están haciendo ellos. De que no nos ponen el agua, que no nos abastece de agua y tener una sin agua es un crimen.
Según Marlene, pocas horas después de la protesta, el agua regresó.
Enseguida se motorizan y ponen el agua. Enseguida manda una guaguita, se dice empresa Agua de Las Habanas, y enseguida ponen el agua. Y enseguida tenemos agua. Entonces no hay problema que los motores están mal. El problema es que no quieren poner el agua.
Asegura Aguilar que más de 100 personas se concentraron en el lugar de la manifestación.
200. En medio de la protesta habíamos un total de 20, entre 15 y 20 personas. Pero además estaban al lado, tú entiendes, apoyándolo. Y eran muchas personas mayores, madres con niños pequeños.
También residentes en el reparto La Rosita se manifestaron el martes en la noche. Allí estuvo el opositor, que es el Rodríguez.
La gente llevan ya como 16 días por ahí o un poco más sin agua. Entonces había niños, habían personas mayores. Estaban protestando por la situación del agua. Buena Genera, la policía, la seguridad del Estado también se encontraban ahí también.
Intentamos contactar con la Oficina de Aguas de La Habana que atiende el municipio San Miguel del Padrón, pero no obtuvimos respuesta. El reparto Merceditas, otra de las zonas afectadas en San Miguel del Padrón por la falta de agua potable. Así lo dijo a Martín Noticias una residente que prefirió no identificarse.
Una pila de día, como 12, 13 días. Ayer la pusieron un segundo y la quitaron. Bueno, la gente se tiraron para la calle ante noche. Y ayer por al mediodía se la pusieron un rato más. Un ratico que no dio tiempo a nada, ¿oye? Eso no es desde ahora. Hace un tiempo para acá que el agua sí viene presentando ese problema. Antes no había rotura y siempre, y ese tema del agua viene hace tiempo. Y entonces la gente se tiran para la calle buscando alguna solución.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Casos sospechosos de dengue han sido detectados en los últimos días en 12 provincias de Cuba, mientras el Eurobouch se extiende a casi todo el país con pacientes diagnosticados en las 15 provincias, dijo a la prensa el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública en Cuba, doctor Francisco Durán. Un total de 41 municipios y 48 áreas de salud del país han reportado casos de dengue, mientras que 99 localidades y 174 zonas se han detectado contagios de Eurobouch. 3 senadores republicanos han enviado una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, expresando preocupación por la reciente expansión de los servicios de visas de no inmigrantes. Michelle Sagué amplía.
Los senadores estadounidenses republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y su colega de Texas, Ted Cruz, enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, expresando preocupación por la reciente expansión de los servicios de visas de no inmigrantes por parte de la administración Biden, y alegando que la decisión solo beneficia al régimen cubano y pone en mayor peligro la seguridad nacional. Los senadores opinan que la expansión de visas de no inmigrantes estará sesgada hacia el beneficio de los miembros de la élite o la clase dirigente en Cuba. A mediados de agosto se anunció que la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar algunos tipos de visado de no inmigrante, incluyendo los de intercambio cultural, religiosos, académicos o de estudios, entre otros. Los senadores en su carta a Blinken señalan que es muy probable que quienes reciben visas de no inmigrantes para venir a Estados Unidos con esos fines tengan relaciones favorables con el régimen. Dicen además que el régimen históricamente ha patrocinado a atletas y artistas para difundir su propaganda en el extranjero y que solo a aquellos que hablen positivamente del régimen se les permitirá salir de la isla. Opinan además que será casi imposible realizar una investigación adecuada de los posibles beneficiarios de las visas de no inmigrante, dada la falta de transparencia del régimen. Los senadores piden a Blinken que explique cómo sirve a los intereses de Estados Unidos la ampliación de los visados nacionales a los ciudadanos cubanos, dadas las preocupaciones que han señalado. ¿Cómo se asegurará de que no expidan visados nacionales a personas con vínculos con el régimen? Y que informe si el gobierno de Estados Unidos ha ampliado los visados nacionales a territorios como Irán, Corea del Norte y Siria, los otros tres países en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagan.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, de Estados Unidos, anunció el pasado jueves que reanudaban la emisión de permisos de viaje para beneficiarios del programa del parol humanitario, suspendidas a inicios de este mes, luego de informes que revelaban un nivel significativo de fraude en las solicitudes. El DHS incluyó nuevas medidas para evitar la ocurrencia de este tipo de hechos en el programa de parol para ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. El permiso de viaje, llamado Autorización Anticipada de Viaje, ATA por sus siglas en inglés, es el último documento que las personas necesitan para poder viajar a Estados Unidos, donde son entrevistados por agentes de inmigración que les otorgan el parol a discreción. Las nuevas medidas incluyen un mayor escrutinio de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores, una investigación adicional para identificar perfiles fraudulentos de patrocinadores y métodos de revisión forzosos para identificar tendencias de presentación de solicitudes en serie. El DHS también va a exigir a partir de ahora las huellas dactilares de los patrocinadores en Estados Unidos, junto a una rigurosa investigación de antecedentes de los posibles beneficiarios.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más en Caminos. En Arizona, la inmigración será uno de los temas principales para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y hay una marcada diferencia entre los dos candidatos, informa Gustavo Cherkis.
A menos de dos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la inmigración es uno de los temas clave para los votantes estadounidenses y tanto el expresidente Trump como la vicepresidenta Harris se han diferenciado en cuanto a su discurso sobre el tema. Patty Burris es residente de un pueblo fantasma en el desierto de Arizona, vive con su burro Veano y dice estar cansada que los inmigrantes indocumentados crucen su tierra furtivamente desde la frontera mexicana. Burris dejó clara su posición en cuanto a su voto que irá para el expresidente Trump y afirma que el exmandatario deportará a todos los inmigrantes ilegales. Él puede hacerlo, sabe cómo, dijo a La Voz de América. Mientras era presidente, Trump ordenó la construcción de un muro de 740 kilómetros en la frontera sureste de Estados Unidos y en su primer día en el cargo, el presidente Biden detuvo la construcción. La semana pasada, Trump regresó al muro fronterizo de Arizona, aunque The Washington Post informó que la sección que visitó se construyó antes de que él se convirtiera en presidente.
Nunca ha habido una frontera como esta en todo el mundo que tenga tantas filtraciones como esta. Millones y millones de criminales pasan por allí.
Por su parte, los demócratas en su convención dijeron que su partido es más tolerante. Un ejemplo es Sandra Cano, quien se mudó de Colombia a los Estados Unidos cuando era adolescente y sostiene que los inmigrantes y los vecinos se cuidan unos a otros. De eso se trata realmente, dijo. Si es elegida, la vicepresidenta Kamala Harris promete un cambio a la ciudadanía y el regreso de un proyecto de ley de inmigración bipartidista que murió en el Congreso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, el número de represores cubanos que han entrado a Estados Unidos en el último año se ha multiplicado por 5, dijo la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, una organización independiente que sostiene un proyecto para identificar a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos en la isla. Hemos identificado a más de 1,000 represores del régimen cubano y más de 115 que han entrado el último año a este país, muchos de ellos mintiendo, dijo Tony Costa, el director de la fundación. El congresista de Florida, Carlos Jiménez, quien junto a sus colegas republicanos ha escrito varias cartas al Departamento de Seguridad Nacional sobre el tema, aseguró que la llegada de represores a Estados Unidos afecta no solo a la comunidad cubana, sino también a la nicaragüense y venezolana.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. Los presidentes de Costa Rica y Panamá tuvieron su primera reunión donde abordaron el tema migratorio.
Una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Panamá y Costa Rica se inicia esta semana luego de la visita oficial del presidente costarricense Rodrigo Chávez Robles a territorio panameño, siendo el primer mandatario en reunirse formalmente con el presidente José Raúl Mulino luego de su investidura el 1 de julio. Los mandatarios acordaron fortalecer las relaciones en el ámbito diplomático, comercial, agrícola, turístico y asuntos de seguridad fronteriza y crisis migratoria. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, describió el encuentro como un nuevo amanecer en la relación bilateral con Costa Rica, que se comprometió a ayudar a mejorar la imagen internacional del país.
Sobre todo, Costa Rica asume próximamente la presidencia de la OSD y le hemos manifestado el interés nuestro en que nos apoyen en todo el tema de excluir a Panamá de las listas de distintos colores en donde estamos y hemos estado, porque no es justo y es un insulto a Panamá.
Por su parte, el presidente costarricense Rodrigo Chávez aseguró que respaldará a Panamá en las gestiones internacionales que realizará principalmente en Europa para que ambos países sean excluidos de las listas discriminatorias y que sean reconocidos como organismos internacionales, y afirmó que apoyará a Panamá para que mejore su reputación a nivel internacional.
Vamos a obedecer las reglas internacionales. Eso quiere decir que la reputación de Panamá como un ciudadano del mundo moderno se empieza a esparcir.
En el ámbito de política internacional, ambos jefes de Estado reiteraron de manera vehemente su posición respecto a la crisis que se vive en Venezuela y realizaron un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a respetar la voluntad popular. Sala de redacción, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, Panamá deportó el martes 20 de agosto a 29 colombianos que cruzaron irregularmente por la selva del Darién, entre ellos un presunto sicario de la organización del narcotráfico Clan del Golfo, al ponerse en vigor un acuerdo migratorio entre la nación centroamericana y Estados Unidos, que también contempla la repatriación voluntaria de venezolanos. Es el primer vuelo de deportación desde que ambos países firmaron a principios de julio un memorando de entendimiento para intentar contener la incesante migración irregular hacia Estados Unidos a través de esa zona inhóspita en la frontera con Colombia. Más de 500,000 de migrantes siguieron esa ruta el año pasado, la mayoría de ellos venezolanos, seguidos de ecuatorianos, colombianos y chinos, entre otras nacionalidades. El gobierno del presidente José Raúl Mulino, que tomó posesión el 1 de julio, prometió frenar este tipo de migración con un plan de repatriación voluntaria de venezolanos. venezolanos apoyado por Estados Unidos. Las autoridades panameñas aclararon a periodistas que por el momento los vuelos de retorno de venezolanos no se pueden llevar a cabo debido a la crisis postelectoral en el país y a la suspensión de las relaciones diplomáticas con Caracas. Con más detalles en esta nota.
Panamá inició la repatriación de migrantes con 29 personas de nacionalidad colombiana, la mayoría con antecedentes penales, incluyendo un miembro del Clan del Golfo. Caso de los venezolanos, la nacionalidad con mayor cantidad de migrantes que atraviesa el Darién. El suspenso de las relaciones diplomáticas impide un acuerdo de repatriación.
El proceso de deportación cubre tanto las personas que tienen antecedentes penales en sus países de origen y personas que hayan ingresado irregularmente al país, que toda la persona que ingresa por la frontera con Colombia ingresa de forma irregular, porque el Servicio Nacional de Migración no tiene un puesto de control migratorio en esa provincia o en el Darién.
Aunque la migración en Darién ha disminuido 30% en comparación con 2023, la cifra aún es importante. Estados Unidos dice que trabaja con terceros países para garantizar la acogida de nacionalidades como la venezolana.
Y estamos en conversaciones con varios otros países seguros, donde estamos pidiendo que ellos apoyen con residencia temporal o permanente para acoger algunos de estos grupos. Pensamos que igual no van a poder llegar y entrar a los Estados Unidos, y ellos están pasando a través de países que son seguros, y le pedimos que se queden en esos países.
Las deportaciones continuarán en los próximos días. Entre tanto, las autoridades panameñas buscan incorporar como destino a Ecuador y a India. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Un organismo de control interno del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, detectó fallas en la aplicación CBP One que utilizan miles de migrantes que buscan asilo en la frontera de Estados Unidos. El informe revela que la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas, CBP, no planificó adecuadamente el uso de la aplicación y descuidó implementar mejoras que podrían haber identificado algún fraude. CBP no tomó las medidas suficientes para evitar el uso indebido de los registros de CBP One para obtener ventaja a la hora de conseguir una cita, recoge el documento. Estados Unidos, por su parte, ha ampliado hasta el sur de México la zona donde los migrantes irregulares van a poder solicitar asilo en línea con la aplicación CBP One Línea. La medida acordada con el país azteca ayuda a descongestionar las ciudades fronterizas donde predomina el crimen organizado. México permite el tránsito por su territorio a los migrantes con cita de CBP One, informó el Instituto Nacional de Migración de ese país, luego de la entrada en vigor de esta ampliación de los puntos por los que es posible aplicar a estas. CBP One ya operaba en la frontera de México con Estados Unidos, pero a partir del viernes pasado, los migrantes ya podrían solicitar citas desde los estados de Tabasco y Chiapas sin tener que viajar al norte. Organizaciones internacionales enviaron una carta abierta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la que afirman que CBP One constituye una barrera para el asilo. El sistema de citas CBP One, que actualmente es una de las únicas formas de acceder al territorio de los Estados Unidos a través de su frontera sur para solicitar asilo, viola el derecho internacional de los refugiados en su forma de uso y operación como un dispositivo de medición discriminatorio y una barrera para el asilo. Así recoge la misiva. Pero, según las autoridades mexicanas, el país sí cuenta con una estrategia migratoria. Sara Pablo, desde La Voz de América, con los detalles.
Al señalar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aplica un modelo humanista de movilidad, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo que pese a las críticas, México sí cuenta con una estrategia de migración que busca atender las causas estructurales, factores políticos y económicos. Señaló que al mismo tiempo que se trabaja para proteger a los migrantes, México ha luchado por las comunidades de origen y retorno, por ejemplo, para que Estados Unidos retire las sanciones a Venezuela y Cuba, porque no se pueden lograr avances si hay 925 sanciones en Venezuela y un bloqueo económico de más de 60 años. Además, se ha logrado que empresas empresas contraten refugiados y migrantes y se queden en México, y se busca tener una gestión humanitaria de los flujos migratorios irregulares.
En el 2023, fíjense ustedes cómo bajó ya la migración de los mexicanos. Hoy día ya la migración más alta proviene de las nacionalidades del sur, por eso le hemos dado una mirada hacia el sur. Y hemos logrado bajar 77% desde diciembre a la fecha los flujos migratorios que llegan a la frontera.
Las cifras concuerdan con la tendencia mostrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, que informó de una baja en el mes de junio del 32% en las detenciones o aseguramientos de personas migrantes que cruzaron de manera ilegal la frontera entre México y Estados Unidos. Todo esto con respecto a junio. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, un sospechoso arrestado en Guatemala ha sido acusado de ayudar a coordinar el intento de tráfico de personas realizado en el año 2022, que culminó con la muerte de 53 migrantes en Texas, anunció el Departamento de Justicia en lo que las autoridades estadounidenses calificaron como una importante expansión de su investigación sobre este aterrador descubrimiento en un camión abandonado en un camino secundario.
La policía de Guatemala arrestó el miércoles a un hombre pedido en extradición en Estados Unidos. Rigoberto Miranda, de 47 años, es señalado de liderar una red vinculada a la muerte de 53 migrantes en 2022 en el remolque de un camión. El Departamento de Justicia estadounidense recibió la noticia con satisfacción.
El departamento está tramitando la extradición de Miranda Orozco. Su captura es solo la última de una serie de detenciones de miembros de la organización de contrabando responsables de este horrible y fatal suceso. Hasta la fecha, 4 de estos acusados se han declarado culpables.
El Ministerio del Interior guatemalteco aseguró que el detenido es líder de la banda Los Orozcos, dedicada al tráfico de migrantes a Estados Unidos. En los operativos también participaron la Fiscalía y el Ejército, así como miembros de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En junio de 2022, más de medio centenar de migrantes fueron hallados en el interior de un remolque en las afueras de San Antonio, Texas. De acuerdo con la información oficial, las víctimas murieron por hipertermia y deshidratación aguda al viajar en un remolque sin ventilación. Solo 11 sobrevivieron.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más. El gobierno de Panamá repatriará migrantes de China, Ecuador y la India que se han detenido intentando cruzar la peligrosa selva del Darién que separa a Centroamérica de Sudamérica como parte de un programa más amplio financiado por Estados Unidos que busca frenar el flujo migratorio hacia el norte. El calendario de los próximos vuelos del 24 al 30 de septiembre hacia Colombia, el 29 a Ecuador, el viernes 30 a Colombia y el 3 de septiembre a la India, dijo Mulino en conferencia de prensa. El mandatario agregó que también hay en camino unos chinos para la China, sin dar fecha, luego de afirmar que la logística tanto para la India como allá es un poquito distinto que para ir a Colombia. Las medidas del nuevo gobierno panameño, como bloquear algunos pasos con alambras de púas, han empezado a surtir efecto y solo en julio los cruces irregulares de migrantes a través del Darién cayeron un 34% desde el mes anterior. Más detalles en el siguiente informe.
Bastante grande y hemos tenido...
Panamá deportará en los próximos días a migrantes ecuatorianos que ingresaron al país por la selva del Darién, en el marco de un acuerdo con Estados Unidos. El anuncio lo hizo el jueves el presidente José Raúl Mulino, 2 días después de la deportación en un vuelo chárter de 29 colombianos con antecedentes criminales que también entraron al país por la inhóspita jungla en la frontera colombo-panameña.
El siguiente vuelo será al Ecuador. El ministro Ábrego estuvo en estos días allá, creo que ya está en Panamá de vuelta y me dará detalles hoy, pero será Ecuador porque hay, como yo les he dicho, la segunda nacionalidad con más gente allí es ecuatorianos.
El mandatario no precisó el día ni la cantidad de personas que serán deportadas o si tienen antecedentes penales. Mediante el convenio con Estados Unidos, Washington se comprometió a financiar con 6 millones de dólares la deportación desde Panamá de migrantes que crucen el Darién.
Y así, progresivamente, iremos haciendo lo que corresponde. Pero me anima a ver que arrancamos, pues el acuerdo con los Estados Unidos empezó.
Durante la campaña electoral, Mulino había prometido cerrar el Darién a la migración, pero una vez en el poder matizó esas declaraciones al afirmar que no planeaba hacer repatriaciones a la fuerza, sino voluntarias, y deportaciones de personas con antecedentes penales. El ministro de Seguridad de Panamá informó el jueves que unos 45 migrantes han muerto este año mientras cruzaban la selva del Darién, que se ha convertido en un corredor migratorio para quienes tratan de llegar a Estados Unidos desde Sudamérica. Esto a pesar de los grandes peligros que deben enfrentar, como ríos caudalosos, grupos criminales y animales salvajes. Más de 520.000 personas cruzaron esa selva en 2023, según cifras oficiales panameñas, y este año han hecho la peligrosa travesía más de 231.000.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Están escuchando Caminos, gracias por la sintonía. Y Brasil empezará a imponer restricciones a la entrada de algunos extranjeros procedentes de Asia que busquen refugio en la nación como medio para migrar hacia Estados Unidos y Canadá, anunció la oficina de prensa del Ministerio de Justicia del país. La medida, que entró en vigor el lunes 26 de agosto, afectará a los migrantes asiáticos que necesitan visa para permanecer en Brasil. Una investigación de la Policía Federal ha revelado que estos migrantes a menudo compran vuelos con escala en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo en camino hacia otros destinos, pero se quedan en Brasil para empezar con su viaje hacia el norte, de acuerdo con documentos oficiales proporcionados por prensa asociada. Más del 70% de las solicitudes de refugio en el aeropuerto son de personas con nacionalidad india, nepalí o vietnamita, según dice uno de los documentos. A partir de esta semana, los viajeros que no cuenten con un visado van a tener que seguir con su viaje aéreo o regresar a su país de origen, señaló la oficina de prensa del Ministerio de Justicia de Brasil.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y en otras noticias, la Comisión Europea trabaja para que el nuevo sistema de entradas y salidas automatizado para viajeros de terceros países esté en marcha el 10 de noviembre con el ETIAS, nuevo documento de autorización de viaje para 30 países europeos vigentes desde la primavera próxima. Así lo ha señalado un portavoz comunitario a Europa Press respecto al sistema informático automatizado para el registro de las entradas y salidas de los viajeros de terceros países en las fronteras exteriores, un sistema aprobado desde el 2022, pero que ha ido acumulando retrasos en su puesta en marcha, ya que el último plazo era que funcionara desde octubre de este año. Este sistema se aplicará a las personas que necesiten un visado de estancia de corta duración y a las de países terceros exentos de la obligación de visado. Y ya concluyendo, estos son los titulares más destacados en materia migratoria. Estados Unidos reanuda programa de parol humanitario con importantes cambios. Europa exigirá nuevo documento de autorización de viaje. México permitirá el tránsito a los migrantes con cita de CBP One. Y Texas demanda al gobierno de Biden por programa de legalización de inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses. Así vamos terminando Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona. Los esperamos en una nueva emisión del programa.